Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Bueno, turbulencias en los cielos mexicanos. Están sucediendo cosas importantes en materia de aviación, en materia de aeropuertos. Están ocurriendo cosas muy relevantes de las cuales estamos hablando en este programa por sus implicaciones. Estamos viendo cómo se va aprobando pues lo que se ha denominado la militarización del espacio aéreo mexicano con lo que acaban de aprobar los diputados. Vamos a ver qué dicen los senadores. Estamos hablando también de una línea aérea que se está impulsando para que los militares tengan también su línea aérea. Estamos hablando del tema del cabotaje, el tema de la degradación de la aeronáutica mexicana a categoría 2. Vamos a ver si logramos como país que nos vuelvan a ubicar en la categoría 1. En fin, hay muchos asuntos simultáneamente en relación al tema aviación civil. Y en este caso la parte militar y en este caso también los aeropuertos. Hay iniciativas que se están procesando legislativamente hablando con estas leyes, la ley de aeropuerto y la ley de aviación civil. Y bueno, por eso decimos que hay turbulencia en los cielos mexicanos. Hablaremos hoy con una experta que es, bueno, entre otras muchas cosas, la primera mujer controladora de tráfico aéreo en México y un especialista en la materia, que es María Larriba Saad. Gracias, María, por estar aquí y para hablar de todos estos temas y más. Bienvenida al programa.
Buenos días, gracias a ustedes, a la orden.
Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Creo que el tema de lo que se aprobó por parte de los diputados en estos días, en donde se reglamenta, se regula el tema de la participación del ejército en los cielos mexicanos para... en el espacio aéreo mexicano para asuntos de seguridad. ¿Qué te dice esto?
Mira, realmente esta iniciativa la conozco yo hace varios meses y mi opinión sigue siendo la misma desde la primera vez que vi el documento. Es una ley totalmente innecesaria. Resulta que la Constitución le da atribuciones al Ejército y Fuerza Aérea para intervenir en el Estado, en el espacio aéreo mexicano, en cuanto ellos lo consideren conveniente. Ahora, hay un sistema de monitoreo. Los militares tienen 4 instalaciones de radar a lo largo del espacio aéreo de nuestro país, donde ellos monitorean todo el espacio aéreo. Simultáneo a esto, toda la información de todo el tráfico civil que se maneja en nuestro espacio aéreo se ve reflejado en el sistema de ellos, de tal manera que los militares tienen acceso a toda la información de todo el tráfico que utiliza nuestro espacio aéreo. Por otro lado, ellos tienen también aeronaves radar que pueden monitorear partes del espacio aéreo donde los radares tradicionales estén limitados, de tal forma que ellos pueden discriminar los aviones conocidos de los desconocidos y, en caso necesario, pueden salir a interceptarlos. Entonces, este sistema lo tenemos hace más de 25 años y eso es suficiente para monitorear el espacio aéreo. Ahora, hay casos de emergencia o de urgencia donde ellos pueden intervenir en el momento en que lo consideren conveniente. Vean lo que pasa en los países que están en guerra. No hay ni un avión en su espacio aéreo. ¿Por qué? Porque los militares toman control del mismo y solo se permiten las operaciones que ellos autoricen. Entonces, a mí me parece una medida innecesaria, porque las atribuciones del Ejército y la Fuerza Aérea en nuestro espacio aéreo son muy claras. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, la decisión política, la determinación política de que eso funcione mejor, y asunto número 2, un presupuesto para aviones lo suficientemente rápidos para interceptar esos aviones desconocidos, pues que llevan droga o delincuentes o no sabemos ni qué llevan, ¿no? Pero de que esto está resuelto, atacado, monitoreado por el Ejército y la Fuerza Aérea, es un hecho. Así es que no le veo realmente la justificación a una iniciativa como esta.
Pues bueno, el caso es que ya la aprobaron los diputados. Vamos a ver qué dicen los senadores de la República. Hubo un altísimo abstencionismo, una circunstancia bastante singular en el legislativo. Hubo más de 190 votos en abstención. el bloque opositor, una parte importante del bloque opositor decidió ni a favor ni en contra, sino abstenerse, lo cual es una conducta legislativa bastante singular en el caso mexicano. Pero bueno, dejamos hasta aquí lo que nos dice respecto a este tema de la, lo que algunos llaman la militarización. Ya tenía las atribuciones suficientes el ejército para lo que técnicamente debe tener, pero en un contexto como este, María, en donde se le ha dado al ejército una cantidad de responsabilidades y de espacios de actuación cada vez más ensanchados en las aduanas, en otros muchos ámbitos, en la obra pública, en los aeropuertos, con una nueva línea aérea que se pretende tener por parte del gobierno mexicano con el ejército. En fin, hay un contexto en donde la preocupación principal es el grado de militarización. Y cuando viene esta ley, pues es importante saber la dimensión que tiene. Para ti es innecesaria, como experta que eres, y nos dices, ya tenían esas atribuciones hace 25 años, pero se hace algo adicional tendrá la reglamentación, la regulación que acaba de ser aprobada por los diputados. Pero en este contexto genera una inquietud adicional de un paso más a la militarización.
Pues no veo la relación, ¿eh? Mira, los controladores civiles son gente de muchísima experiencia. Aunque quisieran, los militares no podrían hacer esa función que en este momento hacen los civiles. Entonces, en este caso, pues sí, se están confundiendo las cosas. Yo entiendo que la gente se apanique porque se están militarizando el espacio aéreo y seguramente hay muchos civiles que están preocupados de que les vayan a poner un jefe militar o que los vayan a quitar de ahí. Eso no va a ocurrir.
Bueno, María, hay muchos otros temas correlacionados, porque como dije, hay demasiadas cosas simultáneamente en relación a aeropuertos y a toda la legislación que se está discutiendo en México. Déjame hacer una pausa y regresemos con el mayor número de temas posibles de todos estos que están en juego en México en estos momentos. Regresamos con María Larriba, con quien estamos conversando de los varios temas que están en juego en este momento en México. Ya hay que decir que la Canaero, que es la cámara del sector, la Cámara Nacional de Autotransporte, ha manifestado varios datos importantes al respecto, incluyendo una decisión reciente relacionada con la carga, porque se prohíbe que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México siga recibiendo vuelos con carga, y bueno, pues eso es un elemento adicional a los que mencionamos, María. Solo déjame dar el dato de lo que dice la Canaero sobre el tamaño precisamente de lo que es esta actividad en México. Se calcula que representa la industria el 3.5% del Producto Interno Bruto, alrededor de 1.3 millones de empleos, y conectó a 107 millones de pasajeros durante 2022. Estamos hablando del sector estratégico de la industria aérea en México. Están varios temas aquí, entonces, cabotaje, carga, ¿por dónde seguimos, María?
Empecemos con la carga. Mira, primero eran solo la amenaza del decreto. Entonces, la Comisión Nacional que regula la competencia sacó una página donde los usuarios podían opinar sobre este decreto, el de enviar la carga a otros aeropuertos que no fuera el de la Ciudad de México. Todos los usuarios subieron sus comentarios, hicieron descripciones específicas de la afectación de sacar la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A pesar de todos esos comentarios y esas quejas, el gobierno, como siempre de madruguete, saca el decreto y se ordena que en 90 días estén todas las aerolíneas cargueras operando en otros aeropuertos que no sea el de la Ciudad de México. Nada más que muchos aeropuertos no tienen las condiciones. Santa Lucía tampoco lo tiene hasta ahora. Que lo hayan demostrado, no lo tiene. Bueno, entonces, está el decreto y empiezan pues las aerolíneas a protestar y a solicitar información y a dar datos importantes. Y se pronuncia la IATA, que es una agrupación internacional de aerolíneas que tiene voz y voto desde el punto de vista internacional para todo lo que es manejar aerolíneas. En primer lugar, el migrar a otros aeropuertos no tiene justificación. ¿Por qué? Porque dieron dos justificaciones. Primero, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa saturación no existe. La carga representa solamente el 3% del volumen de operaciones que tiene el aeropuerto. Por otro lado, la carga se maneja en partes del aeropuerto que no afectan la operación de pasajeros. Son espacios físicos totalmente diferentes. Y número tres, que por seguridad. ¿De qué seguridad estamos hablando? En este momento, la carga se está manejando con un ritmo razonable de seguridad en el ICM, y en cambio en Santa Lucía, al no haber conectividad terrestre, nadie nos garantiza que la carga va a llegar al aeropuerto, y la que aterrice ahí tampoco nos garantizan que va a llegar al lugar donde se va a utilizar. Entonces, las aerolíneas cargueras tienen toda la razón en inconformarse. Aparte, obviamente, al gobierno le pareció que era una medida muy fácil de cumplir. ¿Cómo? Pues eso cuesta dinero. Y además, la carga tiene sus requerimientos. Ahora, ¿qué podría pasar? Bueno, pues que las aerolíneas cargueras vayan y platiquen con la administración del Felipe Ángeles o de otro aeropuerto y vean si pueden tener las condiciones para migrar a otro lugar. Ahora, en el caso específico de Santa Lucía, que como siempre tiene esto, la oculta intención de llenar Santa Lucía de aviones a como dé lugar, es que Santa Lucía, como lo denunció la IATA, no tiene la certificación de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, ni la certificación de la TCA, y aparte, también en Europa hay una Administración Internacional de Espacio Aéreo que tiene que certificar el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, no es nada más mover las cosas de un lugar a otro. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si las aerolíneas logran llegar a acuerdos con la autoridad, pero, o sea, el decreto dice que 90 días. La otra opción es ampararse. O sea, conseguir un amparo porque no hay las condiciones requeridas para mover un negocio tan exitoso del ICM al Felipe Ángeles.
Bueno, María, veremos qué hacen las aerolíneas de carga y las que son de pasajeros. Uh-huh. ¿Se va a permitir con este decreto, algunos le llaman decretazo, porque el presidente había dicho que iban a llegar a un consenso con las empresas, que no quería imponer las cosas, pero algo sucedió que lanzó un decreto y eso ya pues es una decisión unilateral porque sigue habiendo una oposición de las empresas relacionadas con este tema?
Correcto. Y lo más triste del asunto es que si funciona, tiene sobrecostos. Y eso lo vamos a pagar los consumidores. Y el otro riesgo es que hay cargueras que ya amenazaron con irse. Entonces, ¿qué tal que nos quedamos sin insumos o sin piezas de tecnología o sin medicinas o una serie de mercancías que son necesarias para el desenvolvimiento económico y seguro del país? Entonces, yo espero que lleguen a un acuerdo.
Pues es otro de los temas que está ocurriendo en México, este decreto o decretazo donde se impide que las empresas pues hagan operaciones o vuelos con carga en ese aeropuerto en específico, que es el de la Ciudad de México. Y bueno, se ha dicho que es también para favorecer la actividad del aeropuerto Felipe Ángeles, que también es muy controvertido.
Claro, correcto. Pero volviendo a Santa Lucía, si no hay conectividad terrestre para los pasajeros, tampoco lo hay para la carga. Es que hicieron las cosas al revés. Hicieron primero el aeropuerto y ahora quieren hacer la conectividad terrestre. Mientras no funcione esa parte, el aeropuerto no podrá despegar. Toman una serie de acciones punitivas e impuestas que no les van a generar más mercado porque hicieron mal las cosas. Lo más importante para que Santa Lucía despegue es que se genere la conectividad terrestre para pasajeros y para carga, más las certificaciones, porque también no es de que yo te creo que estás certificado, no quieren exhibir ningún documento, no hay nada de documentación que avale las certificaciones de ese aeropuerto. Eso también es importante, porque las aseguradoras no van a proteger ni a los pasajeros ni a las mercancías si en los aeropuertos no tienen los documentos requeridos.
Uf, bueno, déjanos hacer una pausa. Ya se nos acabó el tiempo, aunque tenemos un bloque más, pero ya se nos acabó el tiempo y hay muchísimos temas más. Está el tema del cabotaje y está el tema de si México recuperará o no la categoría 1. Nos dijo el secretario general de ASPA, de esta Asociación Sindical de Pilotos de México, que calculan que el daño causado a México por esta degradación a categoría 2 en esta materia ha sido de 1.200 millones de dólares de mayo de 2021 a la fecha. Bueno, cerremos, María, en el siguiente lugar. Bueno, pues cerramos en este programa con María Larriba, quien le aprecio muchísimo que esté aquí. Y bueno, decía yo al principio, turbulencia en los cielos mexicanos por tantos asuntos simultáneamente que están ocurriendo. Y nos vamos, María, con el tema de cabotaje, aunque nos quedan otros, cabotaje, y el tema de, pues, esta calificación a México, categoría 1 que perdimos y categoría 2 en la que andamos. ¿Cómo se ven las cosas para estos dos temas, María?
Bueno, el cabotaje es una de las situaciones que se incluye en la modificación de la ley de aeropuertos y de la ley de aviación, que está pésimo. ¿Qué significa? Bueno, mira, internacionalmente todos los países protegen su espacio aéreo y tienen un sistema de aerolíneas nacionales que cubren ese mercado. Nadie abre los cielos. Ha habido excepciones y el resultado ha sido nefasto. Las excepciones son Chile y Perú, y se quedaron sin aviación. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que si tú abres los cielos a aerolíneas extranjeras, van a venir aerolíneas que tengan muchísimo más recursos económicos y tecnológicos que nosotros y van a invadir el mercado. Y inicialmente lo invaden con tarifas muy bajas y entonces sacan a las aerolíneas nacionales de ese mercado. Una vez que se acabó la aviación nacional, entonces ellos se vuelven los únicos reguladores de tarifas y empiezan a cobrar 3 o 4 veces lo que debe de cobrar costar un boleto de avión. Entonces, la Organización Internacional de Aviación Civil requiere y recomienda que no haya cabotaje, que cada país y cada gobierno proteja la conexión aérea nacional de su espacio aéreo por bien de la economía. Entonces, es una pésima decisión. Asunto número 2. Como siempre, estos señores militares están mal aconsejados. Alguien fue y les propuso eso del cabotaje y ellos suponen que Santa Lucía se va a llenar de aviones si abrimos el espacio aéreo y otras aerolíneas pueden venir. Eso no va a ocurrir así. El cabotaje no les va a ayudar a que el aeropuerto funcione. Y obviamente todo el sector aeronáutico pues está en contra de que haya cabotaje. Ahora, hay otro aspecto, el de la seguridad. Nuestra autoridad está degradada porque no puede cumplir con su función de supervisar a la aviación y queremos traerle más aviones de no sé dónde. Entonces, si no podemos supervisar nuestra propia aviación, menos, si abrimos el espacio aéreo, vamos a poder supervisar a todos los que lleguen. Francamente, es un error. Ahora, por otro lado, según ellos, que lo que fundamenta lo del cabotaje es que haya boletos más baratos. ¿Cómo va a haber boletos más baratos si el 40% del boleto son impuestos? Si ellos quieren que haya boletos más baratos, pues nos tendrán que condonar los impuestos, ¿no? Y por otro lado, hay algunos boletos baratos, como los que venden en el AIFA, pero esos boletos están subsidiados por nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto aeropuertuario y el impuesto aplicado a esos boletos es mucho menor que el que pagamos en el resto de los aeropuertos. Entonces, no tiene sustento lo del cabotaje, es totalmente ilegal, es muy peligroso y el riesgo es que desaparezca la aviación nacional.
Y déjame cerrar porque se me acabó el tiempo con la calificación. De mayo de 2021 para acá nos degradaron por razones de que no estamos en los estándares internacionales, producto de lo que la autoridad de la Aeronáutica Nacional haya hecho o no hecho. ¿En qué punto estamos?
No, o sea, sí estamos dentro de los parámetros internacionales, porque las aerolíneas tienen sus propios controles. Lo que está degradado es la autoridad, la capacidad de la autoridad para supervisar. Sí. Bueno, ahora, seguimos
sí,
igual.
Dicho lo anterior, quien está degradada es la autoridad, pero con esa degradación de la autoridad de Aeronáutica Mexicana, pues le va muy mal a todos los demás.
Correcto, estamos perdiendo mucho dinero y mucho mercado porque todo lo que se ha incrementado la demanda internacional, sobre todo hacia los Estados Unidos, le están cubriendo las aerolíneas americanas y nuestras aerolíneas se quedaron con aviones que pidieron con mucha antelación, con mucho tiempo anterior a la degradación, y esos aviones no se pueden utilizar. Entonces, digo, son una bola de golpes económicos que le han estado dando a las aerolíneas y se está poniendo muy difícil sobrevivir.
Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, María, porque de esto hay muchas cosas en curso simultáneamente y desde luego mucho en juego. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y seguiremos en contacto.
Gracias a ti, muy amables.
Gracias. Al contrario, gracias a María Larriba, esta experta que, bueno, nos ha presentado todos estos ángulos, informaciones muy relevantes para México y seguiremos hablando aquí de todo esto. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.